Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Las 3 de la tarde en el occidente de México, y así comenzamos hoy el séptimo vicio. En los controles técnicos, el buen Emanuel Candelas, y pues aunque el mundo dice que ya regresamos al trabajo, yo siento todavía un ánimo como vacacional instalado en el espíritu citadino, pero bueno, hay muchas cosas de las que vamos a hablar el día de hoy en el séptimo vicio. Comienzo agradeciendo a toda la banda que a través de nuestras redes sociales, escuchando los podcasts, pues se hace contacto con este programa más allá de este espacio aquí en el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía en Radio Universidad de Guadalajara. Y pues en estos días ocurrió la pérdida, el fallecimiento de dos grandes personajes del cine, y quiero comenzar con uno que particularmente a la generación a la que yo pertenezco, pues le brindó sus mejores obras. Y me refiero al gran William Friedkin. Toca aquí más que hacer, digamos, el recuento biográfico de este gran cineasta, decir qué podemos ver de él hoy a través de la oferta de las plataformas del streaming que se puede ver en México de manera legal, y decir en principio que William Friedkin deja realmente un vacío, porque figuras de cineastas de su generación, del tamaño de él, quedan realmente pocas. Y justamente su ausencia viene a ocurrir, él se ha ido a los 87 años, justamente en el año en el que El Exorcista, su gran película, cumple 50 años. Es un cineasta de esos que yo llamo de pura sangre, de pura raza, que prácticamente fue el estandarte de una revolución que el cine de Hollywood sufrió en los años 60, y que particularmente él logra un equilibrio bastante estimable entre lo que es el entretenimiento para el espectador común y la propuesta más transgresora, la revisión que tiene ese, digamos, esas espinas para que el espectador vaya recorriendo otras ideas. Yo diría que este hombre que a los 87 años dejó una película sin estrenar y que ahora se estrenará en el Festival de Venecia, la adaptación de la novela ganadora del Pulitzer de Kane Mutiny, Court Martials, es un drama carcelario que justamente se centra en el juicio de un oficial naval que fue acusado de encabezar un motín contra el capitán de un barco. Esa es la última película que dejó y no se ha estrenado. Y justamente que es curioso, porque él en el 2013, en la Bienal, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, recibió el León de Oro honorífico por su trayectoria. Bueno, pues así, 10 años después, se va a presentar su última película fuera de competencia. Y yo creo que pues rendirle homenaje es recordarlo a través, yo básicamente, de tres grandes películas que se pueden ver en las diferentes plataformas de streaming y que yo diría justifican este carácter de cineasta imprescindible para quien les gusta el cine, aunque Entiendo que hay muchas otras películas que hizo Friedkin. Creo que las principales son las que voy a mencionar. Y empiezo con una que a mí en su momento me encantó, The French Connection. En México se conoció como Contacto en Francia. Aquella película con un reparto formidable, Jim Hackman, Roy Scheider, Fernando Rey salía en esa película. En fin, esa película nadie esperaba que ganara el Oscar a la mejor película en 1971, lo logró, y es un ejercicio bastante electrizante de cine, cuya historia nos lleva, nos va moviendo por los bajos fondos de Nueva York. Hay ese Nueva York donde la droga va a fluir, donde los policías tienen que recurrir a prácticas abusivas para llegar a alguna parte, y donde justamente lo que va a mostrar Friedkin es lo que descubríamos muchos años después, que la droga no era un asunto de, digamos, de deterioro moral local, sino que era un negocio internacional, y bueno, él lo muestra en esa película. Se puede ver Contacto en Francia en la plataforma Star Plus. Y bueno, pues hay que irnos a la gran película de él, que como todo el mundo sabe y sigue gozando, es El Exorcista. ¿Quién no conoce esa música? Cuando escuchamos esa música, Tubular Bells, pues ya sabemos que estamos hablando de esta película señera, una de las películas fundamentales de la historia del cine de terror, por supuesto, considerada una de las películas más aterradoras de la historia, y que, no está de más comentarlo, fue una película que hizo muchísimo dinero, una taquilla increíble, y que se encuentra entre los mayores éxitos de películas de terror toda la historia. Le vendría a ganar luego esa película reciente, It, pero si se ajustan las cuestiones de inflación, creo que sigue siendo la película de terror más taquillera. Fue una adaptación, esta película, de la novela poco reconocida de William Peter Blatty, de 1871, que narra lo que aparentemente está basada en la historia real de un chico de Maryland de 14 años que se suponía poseído por un espíritu, ¿no? Esta película tuvo tal éxito que se provocó un tsunami de imitaciones, de variaciones muy significativas, entre las cuales hubo, pues no solo copias en términos visuales, verbales, imágenes, etcétera. Cuando una película es referenciada en Los Simpsons, yo creo que ya pertenece a la cultura popular. Eso ocurrió con eso. Y creo que una clave de la profundidad social del Exorcista, para no dejarlo de lado, es esta forma de mostrar un debate bastante contemporáneo, que es el choque entre la ciencia y la espiritualidad, ¿sí? Este conflicto permanente. ¿Era realmente una persona víctima de fuerzas demoníacas, o era una enfermedad mental, física, o era una forma de llamar la atención? La película del Exorcista, no hablemos más, todo el mundo la tiene entre sus favoritas, está en Amazon Prime y en HBO Max. También quiero hablar rápidamente de otra película que está, se puede rentar en online, en Apple TV, en diversas plataformas, y en español se llama Carga Maldita. Y yo digo, el primer cuarto de hora de Carga Maldita básicamente la convierte en una obra de arte. No voy a decir mucho, simplemente son cuatro secuencias en distintas partes del mundo donde son un ejercicio, es una masterclass de buen cine. Pues ahí está, nuestro recuerdo para el gran, el enorme director que fue William Friedkin, y nos vamos justamente a otro que ha desaparecido esta semana, y me refiero nada menos que al músico, al compositor Sixto Rodríguez. Going down a dirty inner city side road, I plotted.
madness passed me by. She smiled high, I nodded. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next?
Bueno, empiezo diciendo que hablar de Sixto Rodríguez, ahí sí se cumple a la perfección el término. Estamos hablando de un mito, de una leyenda urbana rodeada de pues muchísimos aspectos. Él, Sixto Díaz Rodríguez se llamaba, era un obrero de origen mexicano, aunque nacido en Detroit allá en 1942. Él se dedicaba a la construcción, trabajaba en fábricas, pero obviamente pues su vida real, la vida propia, era la vida de un músico que se empeñó en actuar en clubs de la ciudad, entre ellos uno que se llamaba Sewer, en inglés, que quiere decir alcantarilla. Allí, en la parte más baja de Detroit, en un vecindario históricamente, pues que ha sido sede o cuna de artistas de renombre como Iggy Pop, como The White Stripes, en fin. Ahí pues lo reconocieron algunos productores relacionados con el mítico sello Motown y bueno, pues le ofrecieron grabar porque sentían que tenía la vena tipo Bob Dylan en términos de la composición poética e incluso la profundidad de la voz, ¿no? Sí, en esa brevísima carrera que tuvo Sixto Rodríguez solamente grabó dos discos, Cold Fact y Coming From Reality, uno del 70 y otro del 71, y pasaron sin pena ni gloria. Y pues obviamente él pues buscó. ¿Qué pasó? Él un día se entera de que en África y en Australia él era un verdadero mito. Sus discos, de manera, digamos, un poco ilegal, se vendieron por millones allá. Era una figura, y esto lleva a un cineasta muy, muy joven, el sueco Malik Bendeljolol, a hacer un documental, uno de los mejores documentales musicales que he visto, que se llama Searching for Sugar Man. Este se puede rentar en Apple TV. Y, pues, ¿qué pasa? Este documental se convierte en un enorme éxito, gana el Oscar al Mejor Documental en 2014, él ya tiene más de 60 años y regresa a la carretera, regresa a hacer giras, va a Australia, donde tenía una mitología, por ejemplo, en Australia y también en Nueva Zelanda, se comentaba la historia de que él se había suicidado prendiéndose fuego con gasolina en el escenario. Y bueno, era tan popular como Elvis Presley o los Rolling Stones en Australia, ¿no? Y incluso cuando él fue allí a dar su gira, muchos le mostraron las portadas de sus discos tatuadas en los brazos, ¿no? Algo, bueno, la película, que es la que me interesa comentar a mí, es un prodigio de templanza, de corrección, de la manera de rescatar, revivir una figura sin tratar de ponerle betún al asunto. No solo ganó el Oscar, también los premios BAFTA y un montón de premios como el de Sindicato de Actores, de Productores, el de Guionistas. Y decir algo más, en Sudáfrica su canción de Sugar Man se convirtió en un himno en un símbolo de esperanza en la lucha contra el apartheid. Entonces, bueno, pues ahí está Sixto Rodríguez y justamente invitándolos a que busquen y vean ese documental formidable, nos vamos escuchando su gran éxito que es Sugar Man.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin,
won't you bring back all those colors to my dreams?
El séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación. Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Regresamos al séptimo vicio y pues toca el turno hablar de la cartelera. Es una cartelera con un, digamos, un gran ingrediente de diversidad. Hay muy buenas opciones. Yo he querido seleccionar solamente dos de las películas que me parecen oportunidades de reconocer a un par de cineastas que vale la pena tener presentes con sus obras más recientes. Y uno de los directores japoneses más importantes de los últimos años, a mí me parece que con obras que no necesariamente son maestras o joyas, pero que sin embargo, en términos de intención, tienen una enorme profundidad y sobre todo pertinencia humana, es Hirokazu Koreeda, quien después de hacer películas como Un asunto de familia, nuestra hermana pequeña, De tal padre, tal hijo, ahora nos entrega una película que lleva por título Broker. En realidad, el cine que hace Koreeda con las películas que mencionamos es una especie como de un conjunto de acercamientos, un estudio de las relaciones engendradas en el contexto de las nuevas clases sociales, clases emergentes en muchos niveles, clases populares, clases medias también, y sobre todo esta este reconocimiento de que existen nuevas masculinidades ubicadas, por supuesto, en el Japón contemporáneo. Ahora en Broker lo que entrega, donde pone el foco, es justamente en un tema que en Japón tiene mucha importancia, que es el abandono de recién nacidos, el abandono de bebés. Así como también se va en la película a mencionar el tráfico que hay con los menores de edad. Ambos, que son temas bastante densos por toda la complejidad social en términos, digamos, de pobreza, de digamos, la manera como se ha depauperado no solo la economía de muchos países industrializados, sino también las relaciones humanas. Y bueno, esos temas él los aborda con una delicadeza pasmosa. Uno de los protagonistas de esta película, para que se les interese y seguramente les va a llamar la atención porque también hace una gran actuación, fue el ganador del premio al mejor actor en Cannes, Song Kang-ho, que fue muy conocido por su papel como protagonista de Parásitos. Entonces, él también está ahí. Y bueno, rápidamente digo que el argumento principal es el de una mujer, no son muchos spoilers, que abandona un bebé en una iglesia, en lo que se conoce ahí como baby box, para que rápidamente, si tú te quieres deshacer, pues lo entregues en un lugar donde rápidamente pueda ser atendido. Y esto lo que va a generar es una especie de road trip por una Corea del Sur, donde cada uno de los personajes, cada uno de los seres humanos que van en este, en esta aventura, esconde sus propios secretos, y así la película de Broker se vuelve cada vez más divertida, más complicada, a medida que se empiezan a develar estos motivos secretos, cuando las simpatías cambian y obviamente el misterio crece, y pues también algunos peligros van a multiplicarse, ¿no? En este viaje que hacen, por motivos de la historia que contaba, un grupo de personajes, destaca la manera en que se crean lazos de carácter familiar sin tener lazos sanguíneos. ¿Cómo se crean familias? ¿Sí? ¿Cómo se socializan los seres humanos en términos de una familia, de una comunidad cerrada, sin que existan vínculos sanguíneos? Creo que en ese sentido lo que destaca la manera de abordar esas historias familiares en el caso de Coreda es su delicadeza, su ternura, para describir de qué manera estas empatías se construyen. Es un maestro muy estudioso de la belleza que hay en estas imágenes. Hay momentos, no los menciono por pudor, realmente hermosos en la película. Es una película verdaderamente deliciosa. Para algunos les puede parecer hasta un poquito ñoña y boba. Me parece que es una película encantadora y por eso me he atrevido a recomendarla hoy en El Séptimo Vicio. Pero tenemos una más. Otra película, que está en cartelera, me le adelanté al buen, es que ando ansioso, ya me decía aquí mi amigo Carlos Ramírez Powell, que debo de tener mucho más paciencia, mucho más cautela con los desbordes emocionales, y le haré caso, en beneficio de mi corazón y de mi sistema digestivo, creo yo. Bueno, gracias, Carlos. Y bueno, decía, otra película nos acerca un director muy estimable por la manera en que retrata las relaciones homoeróticas. Es un director llamado Ira Sash, esta es su película más reciente. La película está en cartelera, búsquenla, por supuesto, en el mejor lugar donde se pueden ver las películas, que es la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, aquí nuestro edificio vecino. Y la película que les quiero recomendar se llama Passage, y es una especie, así para no contarles mucho de la historia, un triángulo amoroso, donde un director que tiene su pareja del mismo sexo, el último día de rodaje, pues conoce a una mujer y empieza a enamorarse, a tener una relación erótica con ella. Digamos, esto es así, digamos, la base en la que dispara la historia. Entonces, es un triángulo amoroso, sí, pero es un triángulo muy enérgico, por momentos turbulento. Yo diría que enfáticamente algo sexy, ¿eh? A ratos creo, por lo que vi en las reacciones de la gente, un poco exasperante, porque el personaje principal, que es el personaje, si no me tengo mala memoria, de Tomás, personaje principal, el director, toma decisiones y hace cosas que realmente nos pueden hacer exasperante. Y bueno, la película se va haciendo irresistible momento a momento, de a poco, son de esas películas que tienen su propio ritmo, y ese es el gancho de la película, ¿no? Y la película va construyendo esta historia, o este arco dramático, con una elegancia, con una gracia impresionante, para que estos tres personas en una encrucijada vayan teniendo una densidad apreciable. Los deseos, las expectativas que están en pantalla pudieran no ser divertidos, y en ciertos momentos son desgarradores, y que en manos de otro director hubiese sido una comedia reconfortante, aquí se convierte en una historia agridulce, sobre las grandes esperanzas rotas. Es una historia, diría yo, que elude el melodrama barato y creo que ir a ver pasajes es ir a ver la obra de un artista en el sentido más puro de la palabra, porque lo que hace con esta historia es colocar la sensualidad en un plano que nos contagia a todos, no solo la mirada, sino también, digamos, humedece de esa sensualidad las emociones que nos van a provocar los personajes. Y, por si fuera poco, porque es un cineasta inteligente, tiene una comprensión cruda, decía, a ratos desgarradora, de cómo la crueldad muerde nuestros deseos de la belleza. Bueno, ahí están las dos películas de en cartelera que escogimos esta semana, Broker, de Hirokazu Koreeda, y, por supuesto, esta última que comentamos, Pasajes, de Ira Sash. Vamos a escuchar esta magnífica voz y regresamos al séptimo vicio.
En un punto exacto de la boca de esa suta, una rama apunta a una grieta en la baldosa. En ese punto se concentra luto, dolor, oculto. Todo se apaga y se transforma, pero algunas cosas quedan.
El séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
El séptimo vicio. Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento.
Bueno, también hay estrenos de producciones mexicanas que podemos ver tanto en cartelera como en streaming. Ahí hemos escogido un par de ellas que ofrecen buenas alternativas, y una de ellas, una película que habíamos visto en varios festivales, es Canción de Invierno. Dejemos que sea su propia directora, Silvana Lázaro, quien nos hable de Canción de Invierno.
De dos amigues que, tras un rompimiento amoroso, deciden emprender un viaje hacia la frontera del país, y la película es sobre lo que viven en esa travesía, sobre el contexto fronterizo, y de alguna manera es un viaje interno a la psique y al proceso emocional de estos personajes. Entonces, pues creo que de alguna manera, la manera en la que yo he definido a Canción de Invierno es como una película sobre la juventud y como sobre ese proceso que nos hace aprender a tomar diferentes tipos de decisiones y crecer.
No importa, yo manejo.
Crear personajes femeninos y también masculinos que representaran otro tipo de cosas fuera de los estereotipos medio nocivos, machistas, homofóbicos que vemos en la televisión y en las películas.
¿Sabes cómo se levanta en las mañanas? ¿Sabes qué pasta de dientes le gusta? ¿Sabes qué canción le gustaría cantar, aunque le dé pena?
Volví a ver Canción de Invierno y quisiera, así de una manera muy, muy, digamos, muy simple, decir que abre con un planteamiento básico la película pues dos jóvenes, Daniel, interpretada muy bien por Ruth Ramos, y Diego, son dos chicos o dos jóvenes que pues son de esos mejores amigos de siempre. Desde los 3 años se conocen y bueno, pues siempre han sido amigos, no hay ninguna relación más allá de eso. Y ambos son músicos, por eso escuchamos la trompeta. Ella toca la guitarra y él justamente la trompeta. La historia está contada a través justamente de 3 elementos principales: la música, el viaje y lo que la amistad genera como ámbito de relación. Estos 3 espacios son esenciales en Canción de Invierno para que tanto Daniel como Diego intenten trabajar el duelo de una relación de pareja rota que ambos han tenido. Una tarde ellos se reúnen a compartir sus desgracias y pues entre ellos coinciden en que es triste que se tengan que estar topando con sus exparejas y se preguntan si no sería tan fácil huir de la Ciudad de México y hacer un viaje hacia la frontera. Y bueno, de eso va, lo hacen. Eso va la película, ¿no? Es la ópera prima, decía, de esta chica, Silvana Lázaro. Y creo que una virtud de la película es que se desmarca de el drama o el melodrama romántico más hegemónico que está en los circuitos de exhibición en México, y lo que hace es presentar más bien un drama, un viaje de descubrimiento, en el que no hay un espacio para ese amor convencional y tampoco se le da a este amor romántico el poder de resolver los conflictos, ¿no? El formato es una road movie, es un formato inteligente, ya que es usado como una especie de pretexto para tejer observaciones y sentimientos sobre de qué manera se construyen los vínculos afectivos y cómo, cuando estos se rompen, uno entra en un estado, digamos, nostálgico de necesidad. En este caso, tanto Daniel como Diego son personajes errantes que se sienten unidos al mundo que los rodea. El viaje los va a llevar a Baja California, aunque no se mencionan de manera específica. Hay que decir que se puede reconocer Ensenada, Tijuana, La Rumorosa. Y algo que también destaca como una virtud de Canción de Invierno, y lo digo porque puse atención en esta dimensión, es la forma de explorar la sexualidad femenina, muy alejada de la cosificación de la mirada masculina. Así pues, la relación entre Daniel, aunque pueda parecer apresurada, no va a tener acentos voyeuristas sobre la explotación del cuerpo femenino. Y, por supuesto, es una película que se cuida mucho de que sea un discurso absolutamente fuera de los marcos convencionales, además de ofrecer un retrato muy asertivo de la vida en la frontera. Bueno, pues ahí está Canción de Invierno, con un tamiz ligeramente triste, nunca pesado, que vale mucho la pena ver. Ahora vamos a una película, o una producción, en este caso, mexicana, un documental que, dividido en 2 partes, se encuentra en la plataforma Netflix.
De ancianos en el Distrito Federal no se detiene.
Espalda ancha, manos grandes.
Era muy probable que se tratara de un hombre dedicado a la lucha libre.
Mi abuelita era lo más grande para mí.
Mataba siempre frente a parques.
En casi 8 años, 48 ancianas murieron.
¿Y las víctimas qué?
¿Quién es entonces quien está cometiendo estos delitos?
Se estrenó hace unas semanas en Netflix este documental de María José Cuevas, la hija del pintor José Luis Cuevas, que ya nos había entregado un excelente documental, Bellas de Noche, sobre las vedettes mexicanas, bueno, no, sobre las vedettes más famosas en México en los años 70 y 80. Y atención, amantes de las producciones sobre crímenes verdaderos, vale mucho la pena que se acerquen a este documental que tiene el título La Dama del Silencio, el caso de la Mataviejitas. Quizás, y me adelanto a eso, algunos me podrán reprochar en esta recomendación que la película se detiene, y tengo que hacer la aclaración por qué, en la exploración de la personalidad de quien es identificada y juzgada por estos crímenes, y no va más allá, simplemente la presenta. Lo que se sabe es que este personaje, esta asesina, le pidió una cantidad muy grande de dinero a la directora para acceder a una entrevista, y ella, justamente por cuestiones éticas, decidió no incorporar en su trabajo esto. Ya en términos de, digamos, del documental La Dama del Silencio, el caso de la Mataviejitas, lo que hace es mezclar las historias de los familiares de las víctimas, pero también hace una especie como de reconstrucción de una cacería. Como siempre, la policía mexicana estaba dormida, pasaron mucho tiempo en que descubrieron, de hecho, siempre se pensaba, como escuchábamos en ese fragmento de avance, en el que no era un hombre el asesino serial, no había registros de una asesina serial. Y bueno, hasta muy tarde la policía mexicana descubre que no es un hombre. Los asesinatos comenzaron en 1998 y concluyó el último en el 2006, ¿no? Decía, ni qué decir que la policía no tuvo ni la más peregrina idea de la identidad del asesino durante todo este tiempo. También, y algo que le da valor a este documental, es el hecho de que muestra las graves discrepancias jurídicas que surgen en la investigación, porque lo que hace el documental es que reconstruye una especie de escándalo judicial mayor, ya que primero se detiene al menos a un hombre y a una mujer, ambos siguen estando presos, que fueron acusados de asesinatos que luego se le indilgaron a la famosa Mataviejitas. Es, digamos, por decirlo, para recomendarla, es una cartografía bastante pulcra, a lo mejor por ratos muy cuadriculada, de estos crímenes, pero también me parece que es un buen recordatorio para no olvidar a las víctimas. ¿Y quiénes son las víctimas? Mujeres vulnerables. Hoy como entonces, las mujeres, entonces fueron las viejitas, siguen siendo los cuerpos más vulnerables en nuestra sociedad. Un excelente uso de fotografías, de imágenes de archivo, hay unas entrevistas, un par de ellas muy buenas, y escenas reconstruidas permiten mantenernos dentro de la línea de tiempo y estar siempre ubicados. Ahí está, en Netflix, está dividido en dos partes, aunque sería un documental de más de 2 horas, La Dama del Silencio, el caso de la Mataviejitas. Nosotros hacemos nuestro último corte y regresamos rápidamente aquí al Séptimo Vicio.
...104.3 FM.
Tu punto de vista sobre el cine en el Séptimo Vicio. Continuamos. El Séptimo Vicio.
El Séptimo Vicio.
El cine en suspensión radiofónica.
llegamos a puerto, justamente a una de las secciones favoritas de este programa. Hoy Claudia Caballero nos va a acercar a ese tipo de series que ella llama retro, que a algunos nostálgicos les podrán encantar porque les recuerdan sus tiempos más juveniles, eras pasadas, y también, digamos, series recientes que tienen esa nostalgia por tiempos pasados. También Claudia nos va a sugerir series que se estrenan durante este mes de agosto. Escuchemos, pues, Hay que ver.
Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
hay que ver.
Hay que ver.
¿Qué tal, amigas y amigos del Séptimo Vicio? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo. Aquí traigo una invitación. Pues les invitamos a ver contenidos, yo les digo retro, que para nosotros los adultos fueron una sensación en los 80s, por ejemplo, ¿no? Recuerdo los años maravillosos. ¿Tú te acuerdas de esa serie? Ahora ya es algo de lo que podemos disponer también en las plataformas, de estos contenidos que hicieron nuestras tardes o noches maravillosas en la televisión y que ahora pues podemos disfrutar de corridito todas las temporadas que están disponibles. Esta es una de las tantas opciones que nos ofrecen las plataformas. ¿Recuerdan esta historia de Kevin Arnold, que crece en los suburbios de Estados Unidos en los años 60? Éxito ochentero que está disponible para todas aquellas almas que quieran revivir estas maravillas. Estos capítulos están en la plataforma de Disney Plus. También está algo que es nuevo y que se puede disfrutar con la familia: Apolo 10 y medio, una infancia espacial. Una historia de ciencia ficción, de drama, en Netflix, que recomendamos en su momento porque fue una producción del 2022 de Richard Linklater, que fue el responsable de obras como Boyhood, entre muchas otras. Cuando llega el hombre a la luna, como evento histórico, a través de recuerdos personales de cómo era la vida en el Texas de aquel entonces y usando una pequeña dosis de fantasía, el autor nos regala esta maravilla que tú puedes encontrar. Menos de 2 horas, una película titulada así, Apolo 10 y medio, una infancia espacial, con la voz de Jack Black. Es una animación entre, bueno, muchas voces, por supuesto, de los otros personajes, pero él es el protagónico. También está en Netflix El Reino del Medio, Asterix y Obelix, que seguro ya habrás visto muchas de sus aventuras. Interpretan Vincent Cassel y Marianne Cotillard, del 2023. Es una aventura, es una comedia que también está disponible ahí. O bien, todos estos capítulos que nos regalan las aventuras de la familia de Malcolm, el de en medio, o Malcolm in the Middle. Los capítulos y sus temporadas están en Disney Plus. Nos podemos reír, por supuesto, de aquellos que ya son famosos y que son los favoritos de casa. O a quienes no han visto todavía estas series, pues es una buena entrada. Otra es la opción que nos da Amazon Prime con la temporada de 14 capítulos de Mr. Bean, que para muchos es desesperante ver a este personaje, pero para otros es un agasajo. También hay series como las de ALF, que tú recordarás justo de los 80s. Ahora está disponible ya sea en HBO Max o en Amazon, la podemos encontrar. Y series nuevas como Stranger Things. Tan exitosa y que chicos y grandes la disfrutamos con todas sus temporadas. Creo que el verano nos regala nuevamente la oportunidad de qué más ver, aunque hayamos visto ya todo, lo revisitamos. Otra serie también disponible en Netflix es Lupin, que vino a dar la opción de aquellas historias que disfrutan los adultos y los jóvenes de casa. Ahora, si nos vamos con los estrenos, con los más pequeños definitivamente no, pero con los más grandes vas a poder disfrutar de Las Flores Perdidas de Alice Hart. En Amazon nos presenta una historia de terror. Está también El Elegido en Netflix, como los estrenos que llegan en este mes. Una historia basada en el cómic American Jesus de Mark Millar. Jody, un chico de 12 años que vive en Baja California Sur, que descubre que tiene poderes como los de Jesucristo. Y pues ahora tiene que decidir cómo va a usar estas nuevas habilidades. Es una serie que vas a poder encontrar de estreno a partir del día 16 en Netflix. Y la segunda temporada, hablando de los estrenos, uno de los más esperados, de El Oso. La historia de Carmi, interpretado magistralmente por Jeremy Allen White, que tal vez tú ya lo sigas, The Bear o El Oso, una serie, bueno, muy premiada ya y va a estrenar su segunda temporada el día 16 de agosto. Es esta historia de un chef que trabaja por transformar un local de sándwiches en un establecimiento de mayor nivel. Entonces, bueno, sí es comedia, pero también es drama. Son todas las peripecias y situaciones dentro de esa cocina y también, obviamente, de sus relaciones y de todo lo que están aprendiendo en ese lugar. Muy interesante y, bueno, muy aclamada esta serie, The Bear, El Oso, que para quienes lo siguen está en Star Plus. Pues así, con esos estrenos y con esas invitaciones retro, ya estoy por despedirme, invitándote, por supuesto, a que nos sigas aquí cada sábado y que el verano esté siendo muy divertido y que sigas con nosotros en El Séptimo Vicio. Yo soy Claudia Caballero, hasta la próxima.
Pues ahí tienen para dar y prestar series de todo tipo, retro, estrenos que se ven muy buenos. Yo particularmente me apunto para ver la segunda temporada de The Bear porque la primera me fascinó. Fíjense que quiero cerrar este programa porque por una cuestión meramente personal de gusto, yo siempre creí que uno de los grupos más influyentes de los años 60 fue sin duda The Band. Ese nombre simple, así directo, podríamos decir demasiado neutro, y lo sugirió justamente Robbie Robertson, que falleció el pasado martes a los 80 años y que fue una figura emblemática de la música estadounidense por ser uno de los 5 miembros de The Band. Su fallecimiento marca un fin simbólico de una banda realmente irrepetible. Antes de él fueron otros 3 integrantes los que fallecieron: el tecladista Richard Manuel, que murió en el 86, el bajista Rick Danko en el 99 y el baterista Levon Helm en el 2012. Pero el gran líder de The Band era justamente Robbie Robertson. Decir simplemente que The Band, estos 5 músicos, crearon un imaginario sonoro como sacado de las viejas escrituras. Ellos tenían un testamento musical completamente diferente en el que se mezclaba, sí, la poesía, pero era una música que no estaba ordenada por los géneros, ni siquiera por el rock and roll, que era la música que ellos querían interpretar. Eran una paleta de colores sonoros intensos, muy variados. Yo diría ese tipo de sonidos raíces que eran interpretados, que eran ejecutados con un entusiasmo desmedido. Eran músicos eufóricos, a veces muy tristes, melancólicos y muy cínicos, los miembros de The Band. Robbie Robertson dejó que la banda se desmoronara y partió haciendo una pieza realmente brillante, The Last Vals, el último vals, un álbum increíble en vivo y obviamente la mejor despedida que jamás filmada, que fue el documental de Martin Scorsese, The Last Vals, que se puede rentar en Apple TV. Su último trabajo fue la grabación justamente de la banda sonora de la más reciente película de Scorsese, Killers of the Flower Moon, una película que está por estrenarse, y fue el último álbum en solitario de Robbie Robertson, que se combinó su salida con el estreno de un documental difícil de conseguir en México, no está ahorita en plataformas, que la traducción sería Alguna vez o Una vez fuimos hermanos, Once Were Brothers. Y justamente con eso, Eduardo Quijano les da las gracias escuchando al gran Robbie Robertson de The Band con esta Once Were Brothers. Gracias, Emanuel Candelas, y gracias a toda la banda que cada día es mayor y que escucha El Séptimo Vicio. Hasta el próximo sábado.
When the light goes out and you can't go on, you miss your brothers, but now they're gone. When the light goes out, we go our own way, nothing here but dark. No reason to stay. Once we're brothers, brothers no more. We lost our connection after the war. There'll be no revival, there'll be no encore. We're brothers, brothers no more. When the curtain comes down, we let go of the past.
El séptimo vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.